episodios de locura en los mitos griegos. Okay, está lleno de estos griegos, está toda la noche hablando de esto, pero hemos elegido algunos nada más. En la mitología griega, manía es la personificación de la locura. Atención, reloj. Es una entidad parecida a las erinias y a todos los genios infernales, ¿no? Mitad divinidades, mitad simples abstracciones que son agentes de la cólera divina. Digo, simples abstracciones quiere decir que existen pero no tienen leyenda propia. Bueno, algunos, otros sí. Manía es enviada, por ejemplo, a los que no observan los ritos y los vuelve locos. Es ella la que los precipita en las catástrofes e impulsa a los distintos personajes a cometer horribles crímenes. Pero más famosas son las erinias. Nacieron de las gotas de sangre con las que se impregnó la tierra cuando Urano fue mutilado. Recuerda aquel desagradable episodio. Episodio desagradable especialmente para Urano.
Sí.
La castración de Urano.
Sí, sí.
Bien, de la sangre que cayó fatalmente, estos procedimientos son siempre un poco cruentos, de esa sangre nació, nada se desperdicia en los mitos griegos, nacieron las erinias, que no reconocen la autoridad de los dioses y no tienen más ley que la propia. Incluso Zeus, el príncipe de los dioses, debe obedecerlas. Se representan como genios alados, con serpientes entreveradas entre los pelos y llevando en la mano antorchas y látigos. Es decir, son convenientemente horrorosas. Cuando se apoderan de una víctima, la enloquecen y la torturan de mil maneras. Su mansión es la tiniebla de los infiernos, el Erebo. Castigan principalmente el exceso, la ibris de la que hablábamos hace poco, que tiende al hombre a hacer olvidar su condición de mortal. Además, prohíben a los adivinos y profetas revelar con excesiva precisión el futuro. Es decir, le prohíben a los magos liberar a los humanos de su incertidumbre. Vamos, una vez más, asemejarlos en demasía a los dioses. Y las erinias finalmente enloquecen a todo asesino. El asesino se enloquece por virtud de las erinias y debe buscar purificación. Una purificación que se da generalmente con el exilio. Si la razón de ir a purificarse al extranjero es que el asesino en Grecia se vuelve loco. Eso está bien, ¿no? Una institución jurídica que funciona más allá de las leyes, sino que tiene un funcionamento divino, mitológico. ¿Para qué quiere usted la policía si el criminal se vuelve loco solo y se tiene que ir a purificar al extranjero? Extraordinario. Bueno, eso porque existen las erinias. Vea a qué catástrofe jurídica nos conduce la falta de fe. Si creyéramos en las erinias, no haría falta la policía. Otras divinidades que vuelven locos a algunos son las linfas. Estas diosas castigan con la locura al que las mira simplemente.
Ah, bueno.
Si miras a las linfas, te vuelves loco. Fueron identificadas muchas veces con las náyades, que son ninfas del elemento líquido, que poseen virtudes curativas. Pero si las ofendés mirándolas, te enloquecen. Uno queda poseído y atacado de enajenación mental solo por haber visto lo que no debía haber. Vamos a hablar ahora de algunos personajes que fueron víctimas de las erinias, de las linfas, de las náyades o de los mismos dioses. Biblis, nieto del rey Minos, aquel amigo de Creta, tenía un hermano gemelo llamado Cauno, a quien, según los mitógrafos, amó con amor culpable, el único que existe. Entonces, horrorizado de su hermana, no de su hermana Rolón,
no,
de la suya propia, Cauno huyó de Mileto, que era su patria, y fundó la ciudad de Cauno en Caria. Es decir, parece que todos los milesios cuyas hermanas los encaran salen, emigran y fundan ciudades.
Ajá.
O al menos eso es lo que le pasó a este. No, lo que no entiendo es dónde está la razón de causa y efecto entre el avance de la hermana, el avance incestuoso de la hermana en la fundación de una ciudad.
Uh-huh.
O esto te lo dicen porque sí, ¿no?
Es demasiado forzado, digo. Está.
Pero digo, ¿es un detalle nomás o es que no pudo menos que fundar una ciudad toda vez que fue encarado por su hermana?
Ojo, se ve que toda vez que fue encarado por su hermana decidió escaparse de la suya y en el camino...
Y ya que estaba...
No, una mía.
Para que no lo volviera a encargar en la hermana... No, nada que ver.
No, supongo que no.
A Biblis, en todo caso, la hermana, ¿no?
Sí.
El dolor la enloqueció y anduvo errante por todo el Asia Menor. Hay que errar, ¿eh? Y parece que en un momento, ya totalmente enloquecida, se dirigió a un peñasco para... precipitarse y terminar con su vida. Cuando ya estaba por tirarse de cabeza, las ninfas apiadadas la transformaron en una fuente inagotable, inagotable como las lágrimas de aquella Biblis, que estaba muy triste, pero que lo avanzó a la hermana. Otro episodio fue el de las Prétides, hijas del rey de Tirinto, Preto. Y también de Estenebea. Ya hemos hablado de Preto y Estenebea, que protagonizaron una historia de huéspedes avanzados. Pero las Prétides, estas muchachas, cometieron un error enorme. Cuando llegaron a la edad núbil, se jactaron de ser más bellas que la diosa Hera. Hay otros que dicen que no fue eso lo que hicieron, sino que se burlaron del templo de Hera porque el palacio de Preto era más rico. O también se dijo que habían afanado oro del vestido de la diosa para su propio uso. Sea como fue, Hera se vengó sin saber de cuál de los tres pecados. Y enloqueció a las muchachas e hizo que se creyeran vacas. Esa es una hermosa locura. Huyeron al campo y llevaron una vida errante, negándose a volver a su casa, como si las vacas hicieran eso. Yo si me creyera vaca, más bien me haría ordeñar.
Claro. ¿Alguna ventaja de tener?
Claro, ya hemos contado aquí cómo el adivino Melampo le ofreció a Preto curarle las hijas a cambio de la tercera parte de su reino. Preto quiso bajar el precio, vio como son los reyes cuyas hijas se creen vacas.
Sí.
Pero por esa misma actitud, la locura de sus hijas se duplicó. Es decir, cada una de ellas se creía dos vacas. Corrían de acá para allá, se alimentaban de hierbas, de pastos. Bueno, finalmente Preto pagó la tercera parte de su reino a Melampo. Y el adivino, con los jóvenes más vigorosos de Argos, comenzó a seguir a las muchachas por las montañas, lanzando grandes gritos y entregándose a violentas danzas. Durante la persecución, la mayor de las hermanas, Ifinoe, murió de agotamiento. Ya estaba cansada de hacerse la vaca. Pero las otras dos fueron purificadas por medio de unas hierbas y listo. Y ahí están los más frescos. Un caso particular de locura fue el de Cleómedes. Cleómedes era un héroe de Astipalea, o Astipalea. En los Juegos Olímpicos, en el combate de pugilato, había matado a su adversario, hijo de Epidauro, de una piña en la pera.
Un hombre de dura pegada, le
digo. Parece que los árbitros no lo declararon vencedor porque había luchado de modo desleal. Cleómedes, que había prometido a su ciudad el triunfo, se volvió loco. De regreso a su patria, derribó la columna que sustentaba el techo de una escuela, con los inconvenientes que esto presupuso. Se cayó el techo de una escuela y amasijó a algunos alumnos que había. Los habitantes lo persiguieron por perturbar la educación. Y se refugió entonces en el templo de Atenea. Nadie entró, porque el templo era un lugar hasta el que no debía perseguirse a nadie. Pero no lo volvieron a ver. Para mí que se escapó por otra puerta o algo así.
Sí, pero más vale.
Nada, ningún milagro ocurrió.
¿Qué milagro?
Hablemos de Ixión. Era un tesalio que reinaba sobre los lapitas. Parece que Ixión se quería casar con Día, hija del rey Deioneo, y al pedir la mano de la muchacha formuló grandes promesas al viejo. Le dijo, oh, si usted me deja casar con su hija, te voy a regalar un kiosco de malaquita, cosas por el estilo. Cuando el viejo, después de la boda, le reclamó los presentes ofrecidos o prometidos, Ixión le dijo, no te doy nada, y encima lo tiró un pozo que estaba lleno de brasas ardientes. Lo liquidó redondamente. Uh-huh. Es decir, que se había hecho culpable no solo de perjurio, sino también de asesinato. Por tal motivo, los dioses lo enloquecieron. El horror suscitado por aquel crimen fue tal que nadie lo quería purificar. Solo Zeus se apiadó de él y lo libró de la locura. Sin embargo, Ixión se mostró muy desagradecido, porque ni bien lo había purificado, se enamoró de Hera, de la mujer de Zeus, y trató de violarla. ¡Ay, no más! Recién purificado. En ese momento, Zeus, para despistarlo, formó una nube semejante a la diosa, uh-huh, e hizo que Ixión se uniera a ese fantasma. Fantasma o no, de esa relación nació Centauro, el padre de los centauros. Así que fíjese que era una nube, pero una nube contante y sonante. Pero ciertamente este era un nuevo sacrilegio, haber violentado a la nube. Era tan grave como haber violentado a Hera, ¿no? Y Zeus decidió castigar a Ixión. Ya se cansó, ¿no? Lo ató a una rueda encendida que giraba sin cesar, era un fuego artificial, uh-huh, y lo lanzó por el aire. Y como para purificarlo le había dado ambrosía, alimento que confiere la inmortalidad, Ixión está todavía hoy sufriendo su castigo sin esperanza de que cese nunca, dando vuelta en una rueda encendida, ¿no? Sí, sí, sí. Como esa rueda de los juegos artificiales. Bien. Infeliz fue también la vida de Aura, no de Laura, sino de Aura, cuyo nombre significa ahora.
No creo. En griego.
Acá dice que significa la brisa. Era hija de Peribea y un titán, del titán Lelanto. Veloz como el viento era Aura. Se dedicaba a cazar con las compañeras de Artemis. Y Dioniso, que no dejaba títere con cabeza, se enamoró de ella y siempre trataba de alcanzarla, ¿no? Pero ella era muy ligera y escapaba. Y un día Dioniso le pidió a Afrodita que intercediera. Y la diosa, cediendo a la demanda del dios, la hizo enloquecer a la mina de tal forma que a la carrera siguiente daba pasos lentos y pausados, como si los locos la anduvieran despacio. No fue difícil para Dioniso poseerla, pero sucedió algo espantoso. Aura había dado a Dioniso gemelos, pero en su locura los mató. Y luego se tiró ella misma al río Sangario. Zeus la transformó en fuente para que dejara de molestar. El señor Sikiro tuvo mala suerte. En Caonia vivía una doncella noble llamada Antipe. Un joven del muchacho cualquiera de ahí la amaba y ella no correspondía. Y un día los dos enamorados estaban en un bosque sagrado, escondidos detrás de unos arbustos, entre los yuyos, ahí de lejos. Y en aquel bosque, el amigo Sikiro, que era hijo del rey del país, estaba persiguiendo una pantera que había jurado atrapar desde hacía mucho tiempo.
Curioso. Un juramento raro, le iba a decir.
De pronto Sikiro vio moverse el follaje y dijo, la pantera. Y arrojó la jabalina en medio de la espesura. Y se la ensartó a la hermosa Antipe en el medio del pecho, entre San Juan y Mendoza, en el paso de Uspallata. Y la ensartó como su rasco de cruz y quedó ahí. Cuando se acercó y vio el crimen que acababa de cometer, Sikiro se volvió loco. Subió a su caballo, lanzó al animal contra unas rocas y se mató. No dice nada aquí del pibe que estaba con la nena. Por último, contemos la desgracia de cierta mujer llamada Alcínoe, casada con Pólibo. Parece que la diosa Atenea se había enojado mucho con la muchacha por el siguiente motivo. Había contratado a una hilandera y una vez terminada la labor, se negó a pagarle el salario estipulado. Dice, anda, hilandera, no te pago nada. Pero las hilanderas estaban bajo la protección de Atenea. Tenían protección gremial. Y tomó a Atenea por testigo de la mala fe de la mujer y Atenea enloqueció al Alcínoe. Y enseguida, Alcínoe, en virtud de esa locura, se enamoró perdidamente de un huésped, un viajero de Samos llamado Janto. Abandonó su casa, su esposo, sus hijos, y empezó a seguir al tipo por todas partes. El tipo no le daba bolilla. Y entonces, eso es una peor locura.
Sí, pero esa era la pena en serio, digo, sí, que el tipo no le diera bolilla.
El tipo no le diera bolilla. Entonces, desesperada, la hilandera, la contratante de la hilandera, es decir, Alcínoe, se arrojó al mar. Curiosa esta historia, un poco rara, ¿no? Uh-huh.
Se traía los pelos, ¿no?
Sí, quiere, no tiene mucha armonía.
Uh-huh.
Y se mezcla el asunto de las hilanderas, la protección de Atenea, sobre todo el gremio, la intervención. ¿Qué le costaba directamente liquidarla a la nena y chao? Sin involucrar a un viajante llamado Janto. Que vino ahí, qué sé yo. No me gustó. Hasta última historia es la que menos me gustó. Pero también hay que decir que la peor locura es enamorarse perdidamente de un viajante, o de quien sea, y andar siguiendo al que no te quiere. Esa es la peor locura. Esa es la peor locura. Para vos y para el que no te quiere. El mundo estaría mucho mejor sin esa clase de locura. Bueno, ¿quién quiere dedicar esta colección de locos, Rolón?
Al amigo Tales, ya que hablamos de Mileto, por un lado, y después digo, veo con cuánta facilidad la gente, y por qué diversos motivos la gente se volvía loco o era convertido en loco, pero sí hay algo con lo que voy a acordar, Alejandro. Está vista la locura en los mitos griegos como un castigo, como algo terrible, y me parece que eso está bien, digamos, reactualizarlo, sobre todo en algunos momentos donde hay una visión poética de la locura.
Así que es un loco que es un tipo que lo pasa fenómeno.
Sí, sí, que los locos están afuera y se tiran de discursos, ¿no?
Sí, sí.
Entonces me hago un respetuoso acto de compartir esta idea con los griegos de que es un castigo la locura.
Bien, yo quiero, si usted me permite, insistir en la dedicatoria al amante de Antipe o Antipe, que dice que estaba entre los
yudos. Se quedó entre los yudos, a lo mejor.
Se quedó ahí, estaba en lo mejor del asunto y ¡pum! Aparece una jabalina de la nada y le ensarta a la novia. Ese, una jabalina redundante.
Sí.
Pero
escúcheme.
Estaba yo acá. Sí.
Hay lugar para todo.
Sí.
Cuando usted preguntaba qué había sido de ese amante, Alejandro, ahora,
sí,
ahora le digo, póngase en el lugar de él, si usted está entre los yo con una dama y ve que de repente hay una jabalina, ¿usted se asoma a ver qué pasa?
A mí me pega los talones en la espalda.
Qué bueno, lo mismo habrá pasado con este amante.
Voy a estar corriendo.
Claro.
Bueno, pero como se quedó sin amante, vamos a dedicar el tango sin ella, que es la versión de Charlo, a este muchacho cuyo nombre ni siquiera conservamos, de tan rápido que rajó. Sin ella en la versión de Charlo. Adelante.
Toda su ternura y este espejo reflejó su cara buena. La tienda de la sombra me condena, la mano misteriosa del reloj. Ya después me dice todo con tristeza y el vaso del alcohol ya no me ayuda. No puedo, corazón, vivir sin ella. Ella que era todo, nada son. Sin ella, estoy sin ella, triste y solo. pensar que por quererla la dejé, pensar que era la vida de mis ojos, pensar que de mis ojos la arranqué. Jamás ha de saber lo que la lloro, jamás ha de saber que me maté, que bebo mi amargura como un loco, que muero por la angustia de querer. Si la encuentran mis amigos, no le digan que me dieron solitario y desvelado, buscando entre las sombras del pasado las cosas que me hablan de su amor. Pero inútil es la noche que la esconde, y es esta vida cruel que me castiga. Tan solo entre las sombras me responde la lluvia de la ausencia y del adiós. Sin ella, sin ella, triste y solo, pensarte por quererla la dejé, pensarte era la vida de mis ojos, pensarte de mis ojos la arranqué. Jamás ha de saber lo que la lloro, jamás ha de saber que me maté, que bebo mi amargura como un loco, que muero por la angustia de querer.
Ha cantado Charlo, de Charlo y Castillo, Sin Ella.